Está en la línea María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, experta en temas de seguridad. María Elena, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Qué gusto, Carlos. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
¿Qué opinas de esto que acaba de salir de la Corte?
Pues mira, me parece muy importante porque al final del día es un derecho el que las personas usen o no usen la marihuana como uso recreativo. Creo que ya con esta decisión de la Suprema Corte, pues ya queda solucionado el tema, por lo menos, digamos, jurídicamente. Ahora falta que la COFEPRIS realmente implemente todas las medidas necesarias, porque hasta este momento pues necesitas de todas formas un permiso de la COFEPRIS para usar la marihuana.
De manera recreativa.
Así es. Entonces, pues vamos a ver cómo esto va avanzando. Llevamos, como tú sabes, Carlos, muchos años con este tema. Yo me acuerdo, yo creo que desde hace 10 años o más que lo hemos venido impulsando. Entonces, pues para nosotros...
¿Qué es lo
pues,
que va a seguir ahora? Es decir, ya que la Corte hace esta determinación, ¿COFEPRIS qué tiene que definir?
Mira, hasta este momento lo que sucede con COFEPRIS es que lo que decide, ellos pueden negarte el permiso para el uso del cannabis aún. Entonces, pues lo que se requeriría es que la COFEPRIS...
¿Aún cuando la Corte determinó esto?
Así es. ¿No? Con esta decisión, bueno, con esa decisión ya no, la COFEPRIS ya no te va a poder negar el permiso, sin embargo, vas a requerir del permiso.
Pero ¿el permiso es para qué concretamente? O sea, ¿tú tienes que pedirle un permiso a COFEPRIS para fumar marihuana, sí?
Para plantarla, por ejemplo.
Para plantarla, pero para no plantarla, para fumarla, no para consumirla, para por ejemplo.
No para consumirla. Ajá. Entonces,
¿cuántos países del mundo
es muy importante?
¿Cuántos países del mundo están tan liberados como México en términos de marihuana?
Fíjate que esa respuesta sí te la quedo a deber.
Estamos hablando de que, pero o sea, estamos hablando de una decena, una veintena de países, o estamos hablando de 130.
Pues yo creo que una decena o veintena de países.
Sí, son pocos, es lo que pensé, ¿no? O sea, no son tantos.
No está regulado, sin embargo me parece un absurdo, estando al país que más consume drogas, ¿no? Que ya lo tiene legalizado desde hace mucho, que tienen un negocio millonario con la cannabis, y que nosotros todavía sigamos decidiendo si sí o si no, ¿no? Entonces me parece que ya con esta respuesta de la Corte, pues ya la vamos a poder usar y va a ser mucho más fácil que las personas tengan un negocio de cannabis y puedan generar recursos, que es lo que están haciendo en Estados Unidos, ¿no? Si tú vas para allá, sí, pues sí, hay plantíos.
Se están comiendo todo el pastel, ¿no?
Exactamente, se comieron todo, de hecho se comieron casi todo el pastel, precisamente porque México tardó muchísimo tiempo en aprobarlo, cuando allá me parece que ya son 30 estados que lo tienen aprobado.
María Elena, ¿va a bajar la delincuencia por esto?
No va a bajar la delincuencia, no. Es un tema de derechos humanos en el que tú puedas decidir consumir o dejar de consumir. Los delincuentes siempre van a ser delincuentes, y mientras tengamos la impunidad que tenemos en México, la violencia no va a bajar por tener regulada la marihuana para uso lúdico.
Ahora, temas de violencia. Hoy finalmente el gobierno reconoce que crecieron los feminicidios en la primera mitad del año, prácticamente primera mitad del año, que creció también la violencia intrafamiliar. ¿Qué te parecen estos datos? Pues porque de pronto tienes un presidente triunfalista diciendo, no hombre, todo va de maravilla, pues salen los datos oficiales, y los datos oficiales siguen hablando de récords históricos en materia de violencia.
Así es, mira, los récords históricos están a la vista, el presidente puede creer que vive en un país diferente al que vive y le puede dar gracias a los delincuentes porque según él se portaron bien en los comicios electorales y puede tener a la Guardia Nacional de brazos caídos, pero el país está en una violencia que no habíamos visto. Lo que sucedió, por ejemplo, la semana pasada con todas estas masacres que hubo alrededor de 53 personas que perdieron la vida entre Reynosa, Zacatecas y Guanajuato, pues lo que estamos viendo es que los números siguen subiendo, aunque el presidente diga que no. Mira, de hecho, por ejemplo, en la masacre de Reynosa, la Guardia Nacional recibió la alerta del C4 al mismo tiempo que la recibieron las otras autoridades de seguridad en el estado, y sin embargo la Guardia Nacional se quedó guardada hasta que pasaron los hechos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, yo creo que es amoral, Carlos, el que están matando gente y sin embargo la Guardia Nacional tiene la orden de no actuar. Y lo que vimos, bueno, lo que vimos también es...
Está el presidente inaugurando cuarteles de la Guardia Nacional, pues para que se puedan hospedar ahí, porque no están saliendo a hacer nada, ¿no?
Exactamente, solamente para que se hospeden, para que digan que están, cuando en realidad no están, porque si comparamos con los dos sexenios anteriores, donde había alrededor de 36,000 efectivos de Policía Federal, ahora hay 100,000 guardias nacionales. Eso quiere decir que tenemos 3 veces más guardias nacionales que Policía Federal, y los índices de violencia, especialmente el homicidio y el feminicidio, en realidad no bajan.
¿Es un fracaso la Guardia Nacional?
Mira, yo creo que lo que es un fracaso es no tener estrategia. Tenemos a la Guardia Nacional, pero no tenemos una estrategia de seguridad. Nosotros tenemos un estudio sobre el plan sectorial de seguridad que se hizo cuando estaba todavía Durazo en la Secretaría de Seguridad, y es un plan completamente ideológico. De plan no tiene nada, no tiene ninguna estrategia, no tiene indicadores. Entonces, pues no tenemos un plan de seguridad. Y luego, en un segundo punto, tenemos a la Guardia Nacional que no está certificada, que no está preparada como policía y que la obligan a quedarse guardada. Entonces, pues con lo que tenemos en infraestructura y en no estrategia, pues no podemos tener mejores números en seguridad. Y si a esto le agregas que le quitaron los recursos a las policías municipales, teníamos 7,000 millones hace 2 años y lo dejaron en cero, si no se les está exigiendo a los estados que trabajen, si no hay quien los vigile, mira, ni siquiera en las cifras, porque si hablamos, por ejemplo, de cifras, llama la atención que no solamente es que no reportan, sino que manipulan las cifras. Por ejemplo, si hablamos de feminicidio, que es la materialización de la violencia más extrema contra la mujer, lo que tenemos es que hay muy pocos casos reportados o ningún caso reportado, por ejemplo, de enero a abril del 2021. En Tamaulipas no se reportó ningún caso. Por su parte, Yucatán solamente reportó un caso. En el mes de mayo, Baja California Sur y Nayarit solamente reportó 2 casos en 5 meses, ¿no? Y luego tenemos además otros casos que también llaman la atención, porque hay estados que reportan exactamente la misma cantidad para 2020 y 2021, como Michoacán, Sinaloa y Zacatecas, lo cual no es creíble, es más bien como que hacen un copy-paste y nadie vigila que lo hagan bien.
Sí, entiendo. Así como están las cosas, ¿puede seguir subiendo o ya llegamos a un techo en términos de violencia?
Pues desgraciadamente, Carlos, nunca llegamos a un techo, ¿no? Lo que vimos la semana pasada fue inaudito, que salieran y mataran gente inocente, y que además...
¿Para ti es un acto terrorista eso?
Pues mira, yo no sé si clasificarlo como un acto terrorista. A mí me parece horrorífico. Lo que sí creo es que la falta de respuesta en este caso, por ejemplo, específico del gobierno, pues va a provocar que, desgraciadamente, que sea muy fácil que se den otros casos y que además no lo solucionen. No podemos comparar, por ejemplo, la violencia que hay hoy, pero en la época del presidente Calderón, si tú te acuerdas de la masacre en Salvalcas, en Ciudad Juárez, en el 2010, donde mataron, desgraciadamente, pues el mismo número de personas, fueron 15 chavos inocentes que no tenían nada que ver con el crimen. El presidente se fue a Ciudad Juárez, se aguantó las críticas, los gritos que con toda razón le daban las mamás de las víctimas, pero entonces implementaron una de hecho una mesa de coordinación, que es de donde copió Durazo el tema de sus mesas de coordinación para la paz. Pero ¿por qué esa mesa de coordinación sí funcionó? Bueno, funcionó porque primero estaba la voluntad política del presidente de la República puesta ahí. Luego pusieron los recursos necesarios. Después, la misma mesa tenía diferentes áreas, por ejemplo, en el tema de extorsiones y de cobro por derecho de piso. Había un grupo muy chiquito formado por 3 o 4 personas, donde estaba el jefe de la Policía Federal, estaba una persona de sociedad civil, un empresario y una persona del gobierno del estado. Se reunían y las personas de sociedad civil, los empresarios, les decían en qué lugares estaban cobrando derecho de piso. Con eso lograron bajar el derecho de piso en Ciudad Juárez un 80%. Entonces, sí se pueden implementar medidas, pero necesitamos que el presidente realmente tome la decisión de que quiere tomar las medidas. Y desgraciadamente no estamos viendo que este presidente tenga interés en tomar ninguna medida.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias, Carlos. Un abrazo a todos de auditorio.
Hasta luego.